cultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Comienza su programa aquí en Radio Agricultura, siendo las 1:06, 1:07 según el reloj de allá. Tenemos ahí dudas sobre el tiempo, pero no sobre el clima, porque estaría avanzando un frente importante de lluvia, ¿no? Que incluso los municipios estamos preparando todos los planes contingentes a propósito de la lluvia, que dicen que va a ser monstruosa, que debería llover lo que llueve en el año en 4 días. Y que, por supuesto, genera mucha alerta y genera mucha preocupación. El mismo presidente Kast, que tenía preparada una gira hacia la región de Tarapacá, se queda en la metropolitana precisamente por los sustos que hay en esta región, en la metropolitana, y en Coquimbo, que dicen que también va a ser un tema bastante importante y fuerte. Pero para comentar no solo sobre esto, sino sobre la contingencia nacional y política del país, me acompaña primero desde la distancia Felipe Lyon, que lo mudamos ahora para los martes. ¿Cómo estamos, Felipe?
Muy bien, muy bien.
Ya ¿sin lluvia por allá?
Semana fuera. Mira, la verdad es que una de las cosas que, uno de los shocks que uno se lleva viviendo donde vivo yo, por ejemplo, es que acá es raro que no llueva, digamos. Estamos perfecto. En pleno verano hoy día con más de 30 grados de temperatura, mucha humedad. Y acá es raro que no llueva. Llueve en verano mucho, en invierno, si no llueve, nieva. Así que es muy distinto. Y acá, y es bien increíble porque es, en el fondo, eso hace que esté todo mucho más preparado. Obviamente no vamos a comparar con Chile, que es evidente que no necesita los niveles de preparación que hay acá para la lluvia, pero acá no hay pozas, está todo se va porque están demasiado acostumbrados y el sol absorbe todo.
Mira qué notable. ¿Desde qué parte nos escucha del mundo Felipe Lyon? ¿Desde qué parte nos conversamos? Más bien que nos escuchan.
Ahora estamos en... No, estoy de vuelta en mi casa, en Indiana, en South Bend. Sí. La semana pasada estuve en Bogotá.
Pues aquí en el barrio.
Sí, estuve por ahí cerca, estuve por ahí en un congreso. Lo bueno es que hoy día nos estamos topando con el Mundial, porque ese fue nuestro problema la semana pasada con Rodrigo, que así. Estábamos de reojo ahí viendo cómo iba Argentina con Egipto, pero ahora ya...
Oye, yo tuve la oportunidad de ver el partido desde Argentina, así que... mira. Aquí revelo aquí en público.
No, es casi funeral.
Pero pasó. Mira, con lo que estamos en las semifinales, creo que hay que aplicar criterios generales. Se apoya primero los que hablan igual que uno. O sea, Argentina y España están por sobre los demás. Y entre España y Argentina yo creo que hay libertad de acción. Esa es mi opinión. Rodrigo Meléndez, subdirector del Instituto República, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, yo creo que tú estás profundamente equivocado por lo demás. Hay una máxima antes de lo que tú dijiste, y es que no se puede apoyar ni a Argentina ni a Francia. Pero por definición. Y ahí ya libertad para todo lo demás.
No, yo y con Inglaterra imposible. Imposible.
Tengo que estar más con Rodrigo en esta...
No, este es un programa amplio.
La diversidad.
La diversidad. Felipe, se debería aprobar esta semana en el Senado el plan de reconstrucción, más allá de todos los cahuines, de toda la problemática de la crisis en la oposición, ¿no? Que trataban... Salieron voces bien un poquito disparatadas, ¿no? Acusando de cohecho a los senadores que habían vendido su voto, a los senadores del PPD que habían vendido su voto al gobierno, los acusaban de traidores, precisamente por sentarse a conversar. Quiero preguntarte sobre la posibilidad de aprobación de esta reforma, que por lo que se ha conocido y planteado es casi un hecho, estarían los 26 votos, pero además también por lo que nos demostró de la oposición, ¿no? Que lo hemos hablado largamente en este programa, porque pareciese haber evidenciado dos cosas: no solo la gran división que hay en algunos sectores de la oposición, sino también dónde están los criterios de división, porque acá no significa que el PPD se haya puesto casi las mismas banderas que el gobierno. únicamente estaban negociando, ¿no? Arreglar, modificar, acercar a su idea la invariabilidad tributaria, y el solo hecho de sentarse a la mesa con el gobierno le valió epíteto, como decíamos, de traidores. O sea, pareciese que el quiebre que quiere plantear la izquierda es quiénes se sientan con el gobierno y quiénes no. Es una definición mucho más profunda. Felipe.
Claro, sí, de acuerdo. A ver, primero dos comentarios. Uno desde el punto de vista del gobierno, el otro desde el punto de vista de la oposición. Desde el punto de vista del gobierno, yo creo que a pesar de este... Y pido disculpas desde ya por mi voz que está recuperándose de días complejos. Pero yo creo que desde el punto de vista del gobierno, a pesar de este impasse que hubo estos últimos días, ¿cierto? De los dimes y diretes, de la famosa indicación presentada el último día que hizo que se bajaran los senadores del PPD del acuerdo y después la aclaración por parte del ministro Alvarado, yo creo que demostró generar una buena capacidad negociadora, una capacidad de sentarse a la mesa y a negociar. Acá, como tema general, todos los que tenemos experiencia en el Congreso, en mi caso como asesor, pero y que observamos la política, sabemos que en política no puede ser todo una línea roja, no puede ser todo indebatible, todo de principio, sino que hay temas que son de principio, hay temas que uno puede definir, que cada quien define como intransables, pero eso no son todos los temas, son pocos temas en general, y que en lo demás hay grises, y hay posibilidad de, en el fondo, decir, oye, yo quiero que se cumpla este objetivo, pero para llegar a ese objetivo podemos tener distintos mecanismos, distintas ideas. Yo creo que el gobierno en ese sentido fue... demostró ser flexible, llegando a este acuerdo con el PPD, sobre todo respecto de esta invariabilidad tributaria con escalonada, ¿cierto? Y eso creo que fue una buena cosa. Después, no quiero demorarme mucho en el problema que se produjo después, que hay, como bien dices tú, Vicente, ya entramos en terreno de los dimes y diretes, de si estaba o no dentro del acuerdo, bajar el impuesto corporativo, si no, la verdad que no estoy lo suficientemente cerca del conflicto, del debate como para saber qué fue lo que pasó exactamente, pero yo creo que en línea general eso habla bien del gobierno y también yo creo que va a ser una buena noticia para el gobierno que esto avance para poder empezar a ponerle, digamos, cara y concreción a esta promesa de recuperar la inversión, recuperar el crecimiento económico, recuperar en el fondo recuperándose económicamente, ¿cierto? Pero respecto de la oposición, yo creo que habla muy mal en general de la oposición, ¿cierto? Dejando de lado este grupito PPD, ¿cierto? Yo creo que acá lo hemos comentado, ¿cierto? Cuando tú estás en la oposición y no eres parte de la oposición, si tú quieres más dura, más radical del Partido Comunista, no sé, tú tienes dos opciones. O eres la cola de ese grupo y decides en el fondo decir, acá yo nunca voy a negociar nada con el gobierno. Y todo es una línea roja porque si lo propone el gobierno es malo. Y la otra es intentar demostrarle a Chile que también eres capaz de negociar y llegar a acuerdos que le sirvan a la mayoría de los chilenos. Por ejemplo, para recuperar, para la recuperación económica. Entonces ahí yo creo que hay que aplaudir al menos la intención, digamos, de sentarse y no aplaudir y ser crítico de esta idea de que cualquier negociación con el gobierno es mala, ¿cierto? Y esto no deja de ser paradójico cuando, como conversábamos la semana pasada, la única solución que le va quedando sobre la mesa es vamos a ir al Tribunal Constitucional, vamos a utilizar un mecanismo que hace poco tiempo llamábamos un enclave autoritario, que recurría a esta institución no democrática, argumentando con una constitución que dimos por muerta y que llevamos años queriendo derribar, diciendo que que en el fondo es antidemocrática, etc. Entonces, da una paradoja política, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso habla muy mal de la oposición y yo, el último, para terminar, el llamado que haría es seguir más el camino del PPD, digamos. Ojalá al final hubiera sido distinto, ¿cierto? Pero ese camino y de no llamar y no recurrir a decir que la inmobiliaria tributaria es Pinochet y cortar el diálogo de una, sino que intentar en aquello que no es línea roja, que es la mayoría de las cosas, negociar y avanzar por el bien de Chile.
Rodrigo Meléndez.
Yo estoy muy de acuerdo con Felipe. Es cierto que todos los partidos y todos los sectores políticos pueden y deben tener líneas rojas, ¿cierto? Si no, cada uno sería cualquier cosa y ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué entramos a negociar? Pero es verdad también que no todo puede ser una línea roja. Y ahí también uno tiene que entrar a ver, bueno, cuáles son las líneas de todos los otros partidos, sobre todo la izquierda, porque los que somos de derecha sabemos cuáles son nuestras líneas rojas, pero tenemos que también entender quién está al otro lado. Para un partido como el Partido Comunista, por ejemplo, un partido de ultraizquierda, obviamente va a tener más líneas rojas, y no solamente por el color, sino porque como su finalidad es la dictadura del proletariado, en definitiva, todo lo que signifique proteger la propiedad de las personas, de los trabajadores, la libertad o la autonomía frente al Estado, va a ser una línea roja. Nunca van a estar por proteger los fondos de pensiones, por ejemplo. Nunca van a estar por permitir una mayor libertad para emprender, salvo que ellos crean que es instrumental para la dictadura del proletariado. Todo queda subordinado a ese objetivo final, pero de suyo, por sí, no lo van a proteger. Pero también hay otros partidos dentro de la izquierda, unos partidos que yo en este programa en reiteradas ocasiones he dicho que son partidos más bien de izquierda democrática. Estoy pensando en el PPD, algunos sectores también del Partido Socialista dentro de esta guerra civil que está viviendo, que reconocen que el Estado es un medio para algo, que el Estado no es una finalidad en sí mismo. Solamente algo que me sorprendió, pero muchísimo, uno de estos días, no sé si fue ayer o hoy día quizás, en el Rancagüino, diario de mi ciudad, de mi querida Rancagua, salió en portada una entrevista a Paulina Badanovich que dice que el Estado tiene que estar al servicio de la persona humana. Pero no, ojalá no la vayan a expulsar del Partido Socialista por haber dicho eso. Un principio que es evidentemente patrimonio, no de la derecha, sino que patrimonio de cualquier persona que cree en el Estado de Derecho, en un correcto orden de cosas. De la tradición occidental y más allá, de nuestra propia Constitución, que lo dice textual, que el Estado debe servir a la persona humana. ¿A qué voy con esto? Uno también tiene que saber con quién puede entrar a negociar. Evidentemente, y esto yo creo que fue un error de Paulina Núñez, abrir una mesa técnica, que en verdad una mesa negociadora, que de técnica tiene poco y nada, una mesa evidentemente política, invitando a todos los partidos, suena bonito, pero en la práctica es algo que nació muerto, porque tú tienes partidos como el Partido Comunista, como el Frente Amplio, que no van a entrar en esa mesa con una voluntad de diálogo, para una voluntad de negociar y de alcanzar un acuerdo. Van a simplemente torpedear las negociaciones. Entonces, si el sueño de Paulina Núñez era alcanzar un texto consensuado ahí, lo lamento, pero su sueño nació fracasado.
Claro.
Por eso es mucho más pragmático y capaz de llegar a logros concretos para los chilenos una aproximación como la de el ministro Quiroz, Alvarado y García, en donde tú entras a buscar los votos en aquellos que están, tú ya sabes que te lo pueden entrar a prestar, en aquellos que van a estar más dispuestos y que tú sabes que hablar de rebaja de impuestos, de mayores certezas para los inversionistas y en el fondo una mayor prosperidad para el país, no es una línea roja para ellos. Y ahí entra el PPD, ahí entra parte de la Democracia Cristiana, creo yo, y también un sector de esta guerra civil que está viviendo el Partido Socialista.
Déjame poner un punto arriba de la mesa. Quizás después podemos abordarlo más en el segundo bloque, pero yo creo que es importante quizá analizar cuáles son como normalmente los distintos puntos, las perspectivas con que se está analizando este debate, ¿no? Primero está esta acuerditis que sigue muy permanente y frecuente en no solo opinólogos, sino también corrientes políticas, de que básicamente todo lo que suene acuerdo es bueno y lo que no suene acuerdo o no suene un acuerdo total es malo. Y ahí yo creo que se expresan dos cosas igual de terribles. Primero, quienes dicen casi que esta reforma ojalá fuera casi unánime, que yo creo que eso no es ni democráticamente deseable, porque alguno de esos representantes estaría estafando a quienes votaron por él, porque evidentemente los chilenos no tienen la misma posición respecto a esta reforma, respecto a sus consecuencias, respecto a los mecanismos que está tomando. O sea, si el Partido Comunista se sumara a esta reforma, evidentemente estaría traicionando a sus votantes, porque esta reforma plantea un modo de entender, un modo de comprender la sociedad, un modo distinto al que se ha hecho en Chile por lo demás en los últimos 20, 30 años, donde cada solución fue subir impuestos y crear ministerios. Bueno, esta reforma apunta directamente a lo contrario. Y hoy día, como se demostró en la votación que recibió el presidente José Antonio Kast, también yo creo en algo de lo que había rechazando el proyecto refundacional de la izquierda, es que precisamente la mayoría de los chilenos, pero no todos, creen en soluciones en esta medida. Creen que el crecimiento económico es bueno que haya trabajo porque el esfuerzo es el que determina el futuro de las personas, y creen que el Estado efectivamente está más gordo de lo que debería, ¿no? Ha comido demasiado, ha recibido demasiada plata y la ha ocupado mal. Hay mucho donde recortar y hay poca plata puesta en la calle en la necesidad de las personas. Pero también, yo hago un llamado a una segunda patita de esto y con esto pasamos la pausa. No vaya a ser, esto también pasaba para la elección de José Antonio Kast, no vaya a ser que vayamos a perder en esta reforma con 26 votos. O sea, estos cantos de sirena de que casi va a ser solo legítimo el proyecto, claro, si se aprueba con 30 votos, es falso. Es falso. Las reglas democráticas están clarísimas. Se gana con mayoría, con el 50+1. ¿Y por qué digo con tanto énfasis esto? Porque lamentablemente, como esto es política y no solo técnica, como esto no solo se refiere a los hechos, sino también a cómo se expresan y cuentan los hechos, es terrible que el día siguiente, que puede ser mañana o puede ser en un mes más, en los diarios el día siguiente que se aprobó la mega reforma del gobierno, diga el gobierno gana pena o el gobierno pierde pero aprueba la reforma. No puede quedar esa sensación. Lo que se va a aprobar, como creemos que va a pasar, estas semanas, es el plan más revolucionario o transformador de los últimos 30 años en Chile, donde precisamente se está bajando los impuestos, se le está dando mayor oportunidad a las personas de conseguir trabajo, se está buscando dinamizar la economía y se está buscando soluciones distintas para problemas que llevamos con mucho tiempo resolviendo con medidas fracasadas, que son distintas a las que se están planteando ahora. Es obvio que va a generar ruido, es obvio que va a generar división política, pero lo que espera el gobierno y lo que esperamos los que lo apoyamos es que genere una posibilidad de prosperidad para los chilenos. Y eso no se puede perder del debate por anhelos, cantos de sirena, buscando un par de votos más. Espérenos 2 minutos y volvemos aquí a la pausa en Nueva Voces.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impasse, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en peque.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl. Compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en... Ahora ya no estamos con la lucecita roja, ¿eh? Por eso no sabemos bien cuándo entramos. Estoy como... Tengo que entrar a, como Cerati, ¿no? Calculando cuándo está el tambor y yo no tengo... el odio absoluto de Charly García, así que me voy confundiendo. Pero ya estamos de vuelta aquí conversando con Felipe Layón, con Rodrigo Meléndez, precisamente sobre la contingencia, sobre el plan de reconstrucción, sobre el acuerdismo, ¿no? El acuerdismo o el aprobar el plan de reconstrucción como está, que va más o menos como podemos ordenar el debate. Vamos a seguir conversando, pero déjenme saludar, por supuesto, a quienes nos escriben aquí en el chat. Luis Pérez nos manda muchos saludos y pone su like. Es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Ponga su like, suscríbase a Agricultura TV para cada día ser más en esta gran familia de Nuevas Voces. María Jimena Contreras nos escribe, Cecilia Castro también nos manda muchos saludos, Jorge Eduardo Gutiérrez, muy buenas tardes a todos, nos dice Ramiro Gutiérrez también, no sé si serán familiares, pero le mandamos saludos. Juan Zapata también nos manda muchos saludos, Jorge Rivera nos escribe, bueno, y mucha gente más, José Luis González Bustos. Agradecerles, por supuesto, a todos siempre su lealtad, acompañamiento aquí todos los días de 1 a 2 en Radio Agricultura. Saludemos, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en la RAIN Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La RAIN Vial invierte mejor. Este invierno ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Cuenta Dos Metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online. ¿Dónde? En afphabitat.cl. Felipe, está el riesgo, ese riesgo, ¿no? De tratar de, ya sea por esta tentación de que hay un acuerdo amplio, por lo que va generando también en el debate público esta idea de que no, es que se tenía que ganar con 29, de que el gobierno, por un lado, no pueda, no es celebrar la palabra, pero sí no pueda decirle a los chilenos que la aprobación de esto, ex post estoy hablando, fue tan relevante como lo fue precisamente por estos cánticos que hemos visto en el debate de esta última semana.
Sí, bueno, a ver, primero que nada, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que en la política un acuerdo es un medio y no un fin. Claro. Y es un medio, como casi todo en política. O sea, yo insisto, la política es un espacio, es una práctica, una disciplina y también una disciplina, digamos, una práctica, una profesión que requiere administrar las contingencias y requiere también estar abierto a conversar, a discutir. Pero eso no significa que siempre tengo que llegar a un acuerdo contigo, sobre todo cuando estamos hablando de temas en los que quizá no hay ninguna posibilidad de acuerdo, ¿cierto? Entonces, por eso hablábamos antes, yo creo que todos tocamos el tema de las líneas rojas, de definir esas líneas rojas, etcétera. Pero yo no creo que acordar sea una línea roja, digamos. O sea, llegar a acuerdo no es una necesidad de principio para alcanzar el bien común, ¿sí? Ahora, dicho eso, también parte de la magia del éxito en política está en entender el espacio y entender cuándo conviene llegar a acuerdo y cuándo no, y en qué cosas se puede llegar a acuerdo y en qué cosas no, ¿cierto? Y yo creo que en este caso en particular todavía tenemos un proyecto que alcanza los objetivos que se trazó el gobierno y alcanza los objetivos que el gobierno le prometió a los chilenos. O sea, yo creo que esa, no sé, mi impresión es que eso todavía no ha pasado. Como sí pasó, sí ha pasado en otras conversaciones de gobiernos de lado y lado. Y además parte de entender el escenario, ¿sí?, y saber en qué se llega a acuerdo y a qué no, está en entender el sistema político que tenemos, el sistema altamente fragmentado que tenemos, donde es muy difícil tener mayoría. Entonces tú, yo creo que el sistema actual te obliga siempre a, para aprobar algo, tener algún grado de pragmatismo, pero insisto, nuevamente ese pragmatismo tiene un límite. Y respecto a lo que dijiste tú, o sea, y yo creo que esta reforma no ha pasado ese límite, esa es mi opinión hasta este momento, y ojalá siga siendo así. Yo no creo que la unanimidad sea buena de por sí, ni que el acuerdo sea bueno de por sí. Va a ser bueno en cuanto sirva al fin de bien común, al fin, de, en este caso, de crecimiento económico, de recuperar inversión, de cumplir promesas que se le hicieron al electorado y a los ciudadanos chilenos y para lo que fue electo este gobierno. Y un último comentario respecto a lo que dijiste tú de gente que piensa que siempre va a ser bueno que se apruebe con más o menos votos. Los efectos de una reforma se van a producir igual. Obviamente la narrativa puede cambiar, pero yo solo quiero dar como ejemplo el segundo gobierno de Bachelet, en el que se aprobaron muchas reformas por poquito que han causado los últimos 10 años, la mayoría de ellos estragos, digamos, han causado muchos problemas en el sistema educacional, en justamente la economía y la inversión, en el sistema electoral. Estábamos hablando recién del sistema político fragmentado. El binominal se cambia por este sistema proporcional que tenemos hoy día por uno o dos votos que se dieron vuelta. Me acuerdo hoy día razonar a Lili Pérez, por ejemplo. Sí. Y los efectos se dieron igual, digamos. Entonces, al final, no sé si tanto vale la pena centrarse en eso, cuando en realidad los efectos se pueden... se siguen viendo, digamos, hasta el día de hoy.
Y ahí, sobre ese mismo punto, porque normalmente el argumento va aparejado, el argumento de se necesitan más votos va aparejado en que, en una disyuntiva falsa, a mi parecer, de si se aprueba con 26, en 4 años más con otro gobierno va a estar como la posibilidad, la chance de echarlo para abajo. Pero con 29 agarraría o tendría cierta legitimidad que impediría eso. O sea, contarle a quienes defienden esa postura. Si el Partido Comunista entra en 3 años más, vuela lo que vuele con votos de más, con votos de menos. O sea, van a terminar con ese sistema. Entonces, ahí la mayor preocupación para la trascendencia de estas políticas públicas es precisamente que gane un gobierno que tenga las mismas ideas que, o parecidas ideas que el actual, ¿no? Y segundo, que la legitimidad, no creo que sea la palabra, la validación social de las distintas reformas se da por su efecto en la realidad y no por sus votaciones de origen. Miren ustedes el mismo ejemplo que decía Felipe, ¿no? Eran reformas que tenían más o menos apoyo, pero hoy día, por ejemplo, la reforma educacional, el problema de su validación social es que los chilenos han vivido lo que significa la tómbola, lo que significa que no se reconozca el mérito y que los padres no puedan participar de la educación de su hijo, y eso es lo que lo lleva a tener una opinión muy negativa y a querer cambio. No que se aprobó con 28, 29 o 25. Eso no lo saben y no importa. Y uno no se acuerda de eso. Lo que importa es que, lamentablemente, se han demostrado como malas reformas. Rodrigo.
Y no solamente a nivel legal. Si tú te pones a pensar... aquello en lo que todos debiéramos compartir un mínimo, ¿cierto? De estar de acuerdo, ojalá entre todos, es la Constitución. Y hoy día, los mismos que están pidiendo tener casi un acuerdo absoluto en todo un proyecto de ley, que es sobre tributos, que para tributos basta tener la mayoría y listo, eran los mismos que pretendieron imponer una Constitución de una absoluta minoría y que después en plebiscito perdieron por goleada. O sea, ¿dónde está la coherencia? Si tú me dices que para algunas cosas hay que imponerse en una minoría, pero para otra no, es que ahora nosotros tenemos que tratar de... No, o sea, la verdad es que esto es de una hipocresía tremenda. La Constitución como tal es aquel marco mínimo que nosotros debésemos estar, ojalá todos de acuerdo, o al menos que no nos moleste tanto. Y en eso los chilenos han ratificado la Constitución del 80, el mismo año 80, el 89, el 2005 por medio del Congreso y el 2020, acuérdame con la fecha, 22 y 24, si no me equivoco. Que apoyaron, puedo estar equivocado, las últimas dos.
Sí, el tsunami de elecciones que tuvimos.
El tsunami de elecciones. Pero en el fondo lo que está es que tendremos una Constitución ultra legitimada en donde la mayoría de los chilenos en cada una de estas fechas, que espero haber dicho bien, se legitimó y los chilenos dijeron yo quiero esta y no cualquier otra cosa. Esa es la realidad. Y para poder aprobar reformas tributarias, para poder aprobar reformas sobre procedimiento administrativo, para poder aprobar cualquier otro tipo de temas como que son, los que son parte del proyecto de reconstrucción, basta la mayoría.
Aparte,
y listo.
Oye, insisto con la importancia de la realidad, ¿no? Sí. O sea... la misma el mismo argumento que se ocupa para criticar a la izquierda, ¿no? De la paradoja de quienes quisieron reventar este sistema, borrar la Constitución, hoy día la utilizan, incluso ya con el TC tenían un tema aparte, ¿no? Antes, claro. Antes de que se hicieran muy fuertes y tan masivos los vientos por la nueva Constitución. Ya con el TC era la tercera cámara política que no permitía la verdadera legitimidad democrática, ¿no? Bueno, eso hoy día ellos lo utilizan. Y yo, más allá de pegarle a la izquierda, que por supuesto que hay una paradoja, pero nada más parecido a la política. Mi punto es que la Constitución en esto también demuestra que en la realidad funciona. La Constitución que tenemos, el marco jurídico chileno, funciona. Y funciona para lo que quizá no le gusta al diputado Chalper, como las acusaciones constitucionales, y funciona para lo que quizá no le gusta al gobierno, que es que la oposición pueda llevar al TC ciertas normas que le parecen cuestionables o que estima que necesitan de un control especial. Funciona. Y funciona por un lado y funciona para el otro. Y eso no solo lo demostró la legitimidad democrática, que tuvo casi que ganar sola esta Constitución dos plebiscitos, sino también el mismo uso que la clase política le da a estos distintos mecanismos. Felipe, no sé si quería agregar algo de este, sí, ya matemos estos cuatro minutos en este tema, ¿no?
Sí, no, una frase, solo una cuña muy chica, que es que con la idea, esta idea de los acuerdos, yo creo que así como, o sea, es una falacia decir que mientras más grande el acuerdo, eso es más sinónimo de bien común, por así claro. decirlo. Yo a eso, y que el acuerdo, insisto, nuevamente, es un medio que sirve para alcanzar un fin, que a veces acerca más al bien común, a veces no. Y la contracara de eso es la utilización del poder que te entregó la ciudadanía democráticamente, ¿sí? Y que te entregó una mayoría, también es, puede significar en muchos casos apuntar al bien común y acercarse más al bien común. Y yo siento que a veces, en el sector de la derecha, centro-derecha, como que hay miedo, hay como una... como que se utiliza el poder con freno mano, por así decirlo. Y yo entiendo que a veces en política... a veces en política los criterios importan y la forma en que se ejerce el poder importa y los acuerdos pueden ser un buen mecanismo muchas veces, pero también a veces la urgencia de una situación, hacerte cargo de las promesas que hiciste en campaña, avanzar hacia donde prometiste que ibas a avanzar, como pasa con el actual gobierno, también requiere utilizar el poder cuando tienes la mayoría y avanzar lo más rápido y eficientemente posible. Y eso también, eso no significa menos bien común que llegar a un acuerdo. Eso.
Oh, es que esto, lo propio de la democracia, ¿no? Si, claro. si, no, no hay infalibilidad, pero tampoco dentro de las reglas hay inmoralidad o casi una cuestión de que no, es que arrasar con ello, que esto es muy propio del mundo como más que se representa con el centro, ¿no? No, es que están arrasando y esto no va a generar, casi que la semilla no va a caer en tierra fértil. Oye, lo que no ha demostrado la historia básicamente es que cuando la cuestión funciona en la realidad es donde importa, claro. más allá incluso de su legitimidad de origen.
Y hay una diferencia entre arrasar de una forma u otra.
Obvio.
Una, tú puedes arrasar porque los chilenos te dieron los votos, tienen el mandato para poder implementar un proyecto político dentro de un marco constitucional con respeto a los derechos de las minorías, y eso está perfecto. Ese es el arrasar legítimo y completo. El problema es que la izquierda, cuando habla de que ellos quieren arrasar, yo creo que más bien a veces se imaginan la revolución cubana que la constitución chilena. Y esa otra forma de arrasar es completamente ilegítima.
Claro. Y aquí también, no sé si los pudieron leer, pero hace un par de semanas, creo, Bettina Horst comentó este tema en El Mercurio, economista de Libertad y Desarrollo, y decía, ojo con esta cuestión, la intención de llegar a 29, con este fanatismo, obsesión con más cantidad de votos, porque si la posibilidad de llegar a mayor cantidad de votos se juega en desnaturalizar el proyecto y en quitarle la posibilidad de tener efecto en la realidad, lo estamos matando. Estamos matando a la gallina a los huevos de oro. Porque, nuevamente, apuntando a lo mismo, ¿no? El verdadero partido del plan de reconstrucción es que precisamente sirva y tenga un efecto en la realidad de darle un envión a la economía chilena, de dar trabajo a las personas y de poder, por lo menos, estabilizar este avión que se llama Chile, que va cayendo en picada. No los 29 votos, sino su capacidad de transformar la realidad de los chilenos que hoy día lo están pasando mal. Ese millón de personas que está sin pega.
Sí, volvemos a la diferencia entre los fines y los medios, ¿cierto? El fin del gobierno y el fin de todo Estado, digamos, correcto, es permitir el mayor desarrollo posible a la persona humana, y eso se da por distintas formas. Y en este caso, y para eso tú necesitas una economía que funcione, digamos, que es uno de los presupuestos básicos. Si no, miren todos los estados totalitarios comunistas que han habido en la historia, en donde la miseria abunda, lo único que abunda. Pero otra cosa distinta son los medios, y tú tienes muchos medios. Y una votación en el Congreso de un proyecto de ley como este, con más o menos votos, con más o menos transversalidad, ¿cierto? Pero en la medida que se apruebe, ese es también el medio. Tener esta transversalidad que tanto pregona la izquierda, lo colocan como una de las finalidades. Y un medio nunca puede ser la finalidad de algo.
Así es. No, y ya tenemos que entregar para ir al tercer bloque, pero... Y sobre eso, ¿no? A mí, que la izquierda lo diga, no me preocupa tanto, porque es evidentemente una estrategia política, ¿no? Una manera de centrar el debate en algo que después les da conveniencia. ¿O ustedes de verdad creen que la izquierda se hubiera sentido mal si hubiera aprobado la Constitución, el proyecto refundacional, con el 50+1? No hubieran salido a celebrar. O sea, no, le damos la suerte entre gitanos, ¿no? El punto real es que parte de la derecha se compra ese discurso y se lo sigue comprando, ¿no? Y cae en ese juego de que el verdadero objetivo sería un acuerdo transversal, pero que dejaría tranquilo al Congreso, pero no tendría efecto en la realidad. Yo creo que contra eso, hay que estar en un discurso permanente en el debate público, porque precisamente discursos como esos son los que nos hicieron mucho daño en los últimos 12, 15 años de nuestro país. Vamos a la pausa y ya volvemos aquí a Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
¿Te gustaría cenar en El Litoral de los Poetas sin salir de Santiago? Teratón Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a Vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@teraton-ssl.cl. Cocina de Origen, Litoral de los Poetas. Está bueno. Alteratón.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque de Nuevas Voces, conversando con Felipe Layón, con Rodrigo Meléndez, y empecemos al tiro porque hay un tema muy relevante que comentar. Sale aquí, tengo el diario digital Emol, que titula una noticia a propósito de un debate político, ¿no?, que se ha dado estos días. Cito el título: proyecto que condiciona aborto a oír latido fetal es acusado de tortura. El debate abierto, ¿no? Creo que el diputado Urrutikoetxea fue quien lideró la iniciativa, ¿no? Que básicamente condiciona que cada vez que se toma la decisión a propósito de las causales, ¿no?, de abortar, se debe obligatoriamente escuchar el latido del corazón del que está por nacer. A esto respondió la ex ministra de la Mujer, Antonia Orellana, diciendo: esto es una tortura. Felipe Layón.
No sé si quiere partir, Rodrigo, porque yo he partido en todos los bloques.
Ah, y como quieras, como quieras.
Lo dejo un poco tiempo, no sé, como tú quieras.
Oh, bueno, muchas gracias, Felipe. A ver, yo creo que... Primero, yo creo que hay que aplaudir a los diputados que presentaron este proyecto de ley. todos sabemos, o al menos en este panel, creo que compartimos la idea de que el aborto en cualquiera de sus formas es un mal, y como mal siempre tiene que ser intentado derribarse, ponerse fin a ese mal que se inicia. Es cierto que el gobierno liderado por el presidente José Antonio Kast dijo que las tres causales no iba a ser su tema, y yo creo que fue una decisión estratégica en el sentido de que él sabe que está mal, él sabe que esto es algo que tiene que eventualmente a futuro ponerse término, pero dada la emergencia que tiene el país actualmente, no es la primera de las prioridades, y eso incluso puede entorpecer poder sacar adelante otros proyectos. Y me parece que está bien esa situación, uno tiene que saber cuándo poder dar sus batallas. Pero en este caso, el proyecto que fue presentado por la diputada Barquesia, Catalina del Real, Álvaro Joffre, Jimena Sandón, Claudia Reyes y Cristóbal Urruticoechea, yo creo que es precisamente lo que como diputados tienen que impulsar, que sin ser el gobierno tienen que colocar estos temas en la palestra, tienen que impulsarlo y tienen que seguir trabajando, dado que tienen la autoridad para hacerlo, trabajar para poder cambiar la ley de aborto. Y de manera particular, yo me quería referir fundamentalmente a lo que señaló la ex ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que es que dijo que solamente se busca dar un efecto coercitivo o de mucho dolor psicológico a la mujer que se le presenta por mandato legal, ¿cierto?, esta posibilidad de abortar. Bueno, cuando uno se siente mal, cuando hay un dolor psicológico en la mente de una persona, es porque se está precisamente frente a un mal. Nadie siente dolor porque está ocurriendo algo bueno, es porque se reconoce que hay algo malo. Y si por escuchar el latido del corazón del hijo que tú estás, al menos pensando en abortar, ¿cierto? Que es una decisión difícil, no estoy diciendo que es algo baladí, ¿cierto? Pero si por escuchar el latido del corazón de tu hijo, tú te angustias, es porque en el fondo esa persona está reconociendo que lo que va a hacer está malo. Y lo que el ordenamiento jurídico no puede amparar, primero, es la maldad, el mal moral. Y en segundo lugar, si es que existe una ley de aborto, porque no tenemos los medios ahora los que estamos por la vida, no tenemos los medios para poder derogar la ley de aborto, bueno, hay que colocar distintas instancias dentro de la ley para que las personas no tomen la decisión del mal moral, para que las mujeres no tomen la decisión de abortar, de asesinar a su hijo, sino que se puedan retractar. Porque el fin de esto es poder salvar la vida de un inocente. El que está por nacer no quiso ser concebido, no quiso nunca nacer. Todos nacimos acá porque nuestros padres, ¿cierto?, así lo decidieron, gracias a la gracia de Dios. Pero uno no decide nacer, no quiere nacer. Y por tanto, en todo aborto, hay un inocente que es afectado y es el que está por nacer, que termina asesinado. La ley lo que tiene que hacer es prevenir que se tomen esas decisiones por las personas, decisiones que, como ya dije, pero vuelvo a decir, son un mal moral en sí mismo, porque ponen término a la vida de una persona. Y tenemos esta ley, que además se llama engañosamente ley de interrupción del embarazo, que no se interrumpe, se le pone término, porque después no se puede retomar. Creo que por eso que la iniciativa de los diputados es la correcta, es lo que hay que hacer, y espero que tengan los apoyos suficientes para poder seguir adelante.
Felipe Layón.
Bueno, gracias Rodrigo, porque explica muy bien un montón de... O sea, la parte, digamos, más valórica y filosófica, digamos, los fundamentos filosóficos de por qué estamos en contra del aborto, ¿cierto? Yo solamente quería tocar, quería hablarle a tres grupos distintos, digamos. Primero, a quienes nos definimos como pro vida y a los que creemos que la vida empieza en la concepción. Me parece que es importante aplaudir, tal como dijo Rodrigo, y felicitar, digamos, y darle visibilidad a lo que están haciendo estos diputados, porque yo creo que hay un error muy grave cuando uno dice de creer que esta es una batalla perdida, ¿cierto? Y uno puede ver en las distintas sociedades occidentales qué ha pasado después de que se ha ido haciendo más permisivo el aborto. Y uno es el... Si lo queremos simplificar, un camino es el europeo, en el que básicamente la derecha renunció, la gente y el mundo conservador en muchos casos renunció, o en su mayoría renunció, a seguir dando vuelta, digamos, esta tendencia. Y está Estados Unidos, donde esa tendencia sí se ha ido revirtiendo, donde tuvimos hace un par de años un fallo muy importante de la Corte Suprema que le quitó la categoría de derecho federal al aborto, ¿cierto? Y que hizo que cada estado pueda regularlo de manera distinta, y eso permitió, por cierto, permitido a salvar muchas vidas. Entonces, no da lo mismo que se hace cuando ya tenemos una ley de aborto, se puede ir retrocediendo y se puede ir permitiendo salvar vidas. Y luego, quería decir otra cosa, que es que aquellos que han apoyado la ley de tres causales, y en aquellos que hoy día sostienen que hay que mantenerla. Yo creo que hay dos grupos, ¿cierto? Un grupo es el grupo más ideológico, y es el fondo donde está la ministra Orellana, la exministra Orellana, que dice esto, y habla de tortura. La tortura es transversalmente reconocida como el único derecho humano, entre comillas, absoluto, que no admite limitación ni relativización. Por eso, yo creo que por eso también lo hace, porque nunca podemos aceptar un trato humano o degradante. Nada lo justifica. Esto, evidentemente, jamás sería tortura. Esto es proveer información a una persona que sí, lo está pasando muy mal, pero no tiene nada que ver con la tortura, y me parece que es no solamente de mal gusto, sino que me parece terrible que utilice ese concepto, y habla muy mal, habla muy mal, digamos, de quienes están utilizando ese tipo de lenguaje. Pero hay otro grupo de gente que yo creo, porque esto yo lo he escuchado muchas veces, de gente que, de acuerdo con la ciencia, sí cree que en el vientre materno hay vida humana, pero que cree que acá estamos hablando de un drama humano tan grande de ciertas mujeres que debería permitirse el aborto. Yo estoy en desacuerdo con esa postura, pero yo lo que quiero decir es que para esa gente, esta ley debería ser una buena noticia y deberían aprobarla. Porque es gente que reconoce que el aborto es un mal, que están dispuestos a tolerar, insisto, yo no estoy de acuerdo con eso, pero esta iniciativa se ha aprobado en lugares como Estados Unidos, que sí disminuye la cantidad de abortos. Si tú crees que el aborto es un mal en sí, aunque estés dispuesto a tolerarlo, te deberías estar de acuerdo con una iniciativa que, por ejemplo, en Texas, en 10 meses solamente, redujo un 12% la cantidad de abortos respecto del año anterior, que fue el 2022, antes de que de Dobbs, antes del fallo de la Corte Suprema, y permitió que hubieran 10.000 nacimientos más en solo 10 meses. Entonces, ¿cómo no una persona, insisto, que cree que el aborto es un mal, que yo creo que es la mayoría, a pesar de que, insisto, hay un grupo que cree que hay que tolerarlo, debería estar de acuerdo con una ley que le permite y le da la oportunidad a más seres humanos de nacer y de vivir, y que no tiene ninguna culpa con el drama que está viviendo su madre, que por supuesto es un tema del que también hay que hacerse cargo?
Incluso en el debate chileno, a propósito del aborto libre, pero también el de antes, las tres causales, precisamente, si algo como, por lo menos en la discusión, no se ponía en juego, por supuesto que habrá una cierta parte radicalizada de la sociedad que sí lo considera, pero en el amplio debate, abortistas y no abortistas tenían coincidencia en que el aborto no era deseable. En que incluso los que decían, no, es que esto es un conjunto de células, esto es un feto y no un niño en desarrollo, bueno, pero tampoco sabéis por el trauma que genera la madre, se trataba más bien de un posicionamiento de derechos, que ellos, si bien consideran que estaba equivocado, creían que el derecho de la madre estaba por encima, ¿no? Déjeme plantear un par de puntos. Yo coincido con lo que ustedes dicen. Yo creo que lo primero es lo que plantea Rodrigo, ¿no? El aborto es un mal que hay que evitar. Y esa es la posición que tenemos de este programa, es la posición también del presidente de la República, de una buena parte de la sociedad, y al cual no vamos a renunciar. Y no debemos ni tenemos por qué renunciar. Y en eso,
línea roja.
Claro. Y en eso, por un lado, cabe felicitar a los diputados que hacen, que hicieron la pega, que presentan este tipo de proyectos, porque precisamente como es un mal aborto, más allá del devenir o de la realidad del debate público y de las convicciones de la sociedad, cabe un proyecto así, que es lo que lo que pretende es precisamente que haya menos abortos en Chile, más allá de la legislación actual. Lo segundo, que yo tengo una pequeña diferencia contigo, Rodrigo, que es, yo creo que el gobierno no es que postergue este debate por la emergencia, porque, y ahí yo me sentiría, yo sí estaría en contra si ese fuera el argumento central. Yo creo que el gobierno posterga esta conversación o este debate público, la derogación de la ley del aborto, porque no ve las mayorías culturales ni políticas para lograrlo. Y yo creo que, si bien esa es una posición estratégica razonable, eso tiene que ir aparejado con que el gobierno tiene dos deberes que se le generan, ¿no? Al decir, oye, esto no va a pasar por la ley ahora, pero sí, primero, el hacer todo lo posible para seguir y aumentar esas mayorías culturales, concientizar sobre la vida, y yo creo que ese proyecto ayuda en esto. Y segundo, sobre hacer todo lo posible porque haya menos abortos en Chile, que este proyecto también ayuda en eso. Pongo una batita, y acá perdón la autorreferente, nosotros en Santiago, en la comuna de Santiago, en el municipio de Santiago, hicimos un convenio que el primero de su tipo, ¿no?, con la Fundación Chile Unido. La Fundación Chile Unido hace una pega notable.
Increíble.
Acompañando a mujeres con embarazo vulnerable, y la cantidad de personas que llegan con miedo, queriendo abortar, y terminan teniendo a su hijo porque precisamente hay alguien que la acompaña, que la respalda, es gigante. En Santiago pusimos toda toda la estructura municipal a disposición de poder difundir por nuestros canales oficiales la Fundación Chile Unido y sus servicios para que cada una de las mujeres de nuestra comuna pueda, en el caso que estén en la situación de un embarazo vulnerable, recurrir a profesionales que la van a ayudar, precisamente para ayudar a esa madre con miedo y para ayudar a ese niño que merece vivir la vida. Increíble. Felipe Lyon, Rodrigo Meléndez, muchas gracias por acompañarnos en este programa, por aparte haberme dicho, porque yo no, a mí se me había pasado entre tanto del debate público, este tema que sin duda es el más importante. Un gran abrazo a todos los que nos escuchan, los que nos escriben. Quédese en Agricultura, porque viene el deporte y a las 3, España contra Francia. Ah, la semifinal del Mundial. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.